Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Alguien se imagina que el bochornoso espectáculo de la stripper en unas instalaciones municipales se hubiera producido en un ayuntamiento regido por alguien del PP? Supongo que sabes de qué te hablo. Esa fiesta de despedida de un operario municipal en Alcalá de Henares. El hombre se jubila y los amigotes le montan un homenaje en las propias instalaciones. Una fiesta que consistió en que una stripper le hacía un numerito. El jubilado acabó en calzoncillos, entre vítores tan feministas como hoy recuerda Jaime González en ABC. Vítores como: Julio, ¿no querías marisco? En Alcalá de Henares gobierna el PSOE con Podemos e Izquierda Unida. Quiero creer que el ayuntamiento seguro rechaza esta vergüenza, faltaría más, pero ¿te imaginas que estuviera pasado hace 3 años cuando gobernaba en Alcalá de Henares un alcalde del PP? El numerito en sí me parece deleznable, contra la dignidad de la mujer, la primera de la propia stripper, por cierto, contra la dignidad de alguna otra mujer que estaba presente y que en el vídeo aparece cómo se marcha, supongo que humillada. ¿Qué sexismo tan vergonzoso que sigue instalado en esta sociedad? Pero me escandaliza que Podemos no haya salido en tromba ante este espectáculo. Y el PSOE y las alcaldesas, todos y todas muy progresistas y reformistas. ¿Te imaginas que hubiera sido al revés? ¿Te imaginas que en vez de a Pablo Iglesias le hubieran pillado a un ministro del gobierno diciendo aquello de la azotaría hasta que sangrara? El machismo sigue aquí instalado. La humillación a la mujer, empezando por la propia protagonista del show, también. Pero sobre todo, sigue instalado el cinismo político y el cinismo periodístico. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en Cataluña, donde el Partido Popular y Ciudadanos han criticado esta tarde la iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, animando a los ciudadanos a colaborar en una colecta para pagar las multas de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Estupor por la propuesta de la ANC. Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, recuerda la multa de más de 400.000 euros que debe la entidad independentista por vulneración de datos. Y Sergio Santamaría, del Partido Popular, recomienda utilizar el dinero recibido presuntamente a cambio de obra pública por Convergencia.
Parece curioso lo bien de dinero que va esta entidad, que tiene todavía tiempo para preocuparse de pagar la multa de otros.
Asumieran con las comisiones que presuntamente han cobrado el 3% de toda la obra pública.
La ANC alega para justificar su propuesta que Mas, Ortega y Rigau, aparte de perder tiempo en el juicio, podrían perder ahora trabajo y patrimonio.
¿Cómo va a perder trabajo? Si quien le quitó del curro fue la CUP. Claro. Bueno, el juez José de la Mata deja en libertad al dueño de la empresa de helicópteros que trasladó en múltiples ocasiones a la familia Puyol a Andorra. Mira, ahí tienen la pasta para la multa. Patricia Rossetti.
Jorge Barrigón ha comparecido esta mañana ante el juez de la Mata y le ha dejado en libertad, ha dejado sin efecto la detención judicial. El dueño de la empresa catalana de helicópteros fue detenido ayer en Barcelona en relación con la causa que sobre el blanqueo de capitales de la familia Puyol Ferrusola se investiga en la Audiencia Nacional. Tras permanecer en las dependencias de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, fue puesto a disposición judicial. La investigación relaciona a este empresario con Puyol Ferrusola. Presuntamente por sistema, la empresa de Jorge Barrigón conseguía los contratos.
Un numeroso grupo de las Juventudes Socialistas ha lanzado una plataforma de apoyo a Susana Díaz. Este movimiento reacciona así a la campaña de sus homólogos sanchistas, Ricardo Rodríguez.
Más de 1.000 militantes se han agrupado en torno a esa plataforma de apoyo a Susana Díaz, a la cabeza de todos ellos el propio secretario general de las Juventudes Socialistas, Nino Torre, que ha ofrecido sus razones para apoyar a la candidata andaluza.
Los españoles están esperando políticos que les hablen claro, que les hablen con certeza, que no den rodeos, que no simplifiquen y que les digan las cosas tal y como son. Y creo que Susana Díaz representa esa forma de hacer política, ese perfil que quieren la gran mayoría de hombres y mujeres en este país.
Torre ha reprochado a Pedro Sánchez su gusto por sacar el izquierdómetro para confrontar con Díaz y ha incidido en negarse a diferenciar entre compañeros buenos y malos.
En la primera parte de su gira por América Latina, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, llega esta tarde a México en visita oficial después de verse obligado a retrasar su salida de Perú por problemas con la conexión aérea. Enviado especial Manuel Ángel Gómez.
En principio va a ser recibido por el presidente Peña Nieto y se reunirá con los ministros de Economía y Asuntos Exteriores. La intención de Donald Trump de construir un muro en la frontera estará en las conversaciones del jefe de la diplomacia española con las autoridades mexicanas. Fuentes diplomáticas aseguran que España expresará su apoyo y solidaridad con México en sus tensas relaciones con Estados Unidos de la forma en la que prefiera el gobierno mexicano. Los mexicanos están transmitiendo directamente a los estadounidenses sus opiniones.
Y un apunte más del exterior, la canciller alemana Angela Merkel visitará Moscú el próximo 2 de mayo. Así lo ha confirmado esta tarde el presidente ruso Vladimir Putin después de reunirse con el primer ministro de Baviera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La multinacional tecnológica china Huawei da un paso al frente y apuesta decididamente por la fotografía. Huawei lanza en España el nuevo Huawei P10, Ángela Sánchez.
En Herrera en COPE, el director de marketing del gigante tecnológico, Ramiro Larragán, ha destacado cómo el dispositivo está equipado con una doble cámara dual co-desarrollada con Leica, la icónica casa de fotografía. Esta segunda generación ya a la venta cuenta con lentes y software mejorados y está dotado de un avanzado sistema 3D de reconocimiento facial para equipar a los usuarios con un pequeño estudio de fotografía en su bolsillo.
En la mejor oferta del mercado que hay para realizar retratos, porque mapea la cara en un mapa de 3D, identifica 190 puntos que tú puedes modificar o modificar de alguna manera la luz de cada uno de esos puntos y conviertes un teléfono pues en una especie de estudio de bolsillo que te permite hacer retratos profesionales.
En deportes, el futuro de algunos entrenadores, futbolistas lesionados y el Celta en Europa. Luis Munilla.
El Celta busca la clasificación en la Europa League para los cuartos de final. Juega a las 7 en Krasnodar, defendiendo el 2-1 de la ida, y lo va a contar Tiempo de Juego para COPE Vigo, COPE.es y aplicaciones móviles. En cuanto a lesionados, en el Real Madrid, Pepe y Varane son bajas casi seguras para el partido de San Mamés. En el Valencia, Mario Suárez es duda para el partido del Camp Nou por molestias cervicales. En el Atlético de Madrid, Jiménez sufre fractura en los huesos de la nariz y va a tener que jugar con máscara. Y se ha lesionado Zurutuza en la Real Sociedad. Se pierde al menos el partido ante el Alavés. Noticias también de entrenadores, porque el Sevilla va a ofrecer la renovación hasta 2019 a Sampaoli, aprovechando el parón de selecciones. En el Betis, el director deportivo Miguel Torrecilla ha confirmado a Víctor Sánchez del Amo como entrenador para la próxima temporada, pase lo que pase.
El entrenador de la temporada 2017-2018 de Real Betis Balompié es Víctor Sánchez del Amo. No hay más que hablar. Es el entrenador del proyecto que va a concluir esta temporada y que va a empezar la que viene.
Y en Inglaterra, el Middlesbrough y Aitor Caranca han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del técnico.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 17 grados en el centro de Madrid y está soleado. En cuanto a las carreteras, hay dificultades a esta hora en la M50 por un accidente en el kilómetro 65 que está provocando unos 5 o 6 kilómetros de retenciones entre Boadilla y Mostoles, sentido A1. Complicaciones también en la M40 entre La Pineta y Coslada, sentido A3, en la A3 de salida en Rivas, en la A1 de entrada en la Cuesta de los Dominicos y el A2 en el acceso a la M30. El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha anunciado en el pleno de la Asamblea de Madrid la creación a principios de verano de una unidad de ictus en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. El servicio se sumará al que ofrecen otros 9 centros de la red pública madrileña, según ha informado el Gobierno regional. La unidad de ictus contará con un neurólogo de guardia las 24 horas de día. Antes de que el consejero hiciera el anuncio, la diputada socialista Mónica González ha recordado que la rapidez de la atención de este trastorno se ha demostrado como un factor clave para reducir sus secuelas neurológicas, así como la mortalidad de los pacientes. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal?
Pues muy bien, querido Expósito, escuchándote estoy muy bien, porque bueno, me gusta mucho este programa.
Claro, ¿qué vas a decir? ¿Te ocurre decir lo contrario?
No, no, es que es verdad, es que me gusta. Me quedaré luego a oír al John.
Hoy promete. El sobrino de la tía Pascualina. Adelante, Luis.
Pues aunque tú eres más joven que yo, Expósito, me imagino que te habrán llegado todavía los coletazos en los que Suecia era una especie de faro a seguir. A mí me pilló recién salido de la adolescencia y durante muchos años crecí ante la presión ambiental de que todo lo de Suecia era lo mejor. La democracia, Olof Palme, las rubias y hasta el Arrak. Con el tiempo me fui dando cuenta de que las bellezas rubias son más frías que la belleza picante de las morenas, que el Arrak es una porquería que a veces lo calientan hasta 40 grados, y que Olof Palme era a veces un poco cantamañanas, lo cual no quiere decir que lo asesinaran por eso, creo que la extrema derecha. Y es que a principios de este mes, en Suecia, guía de la España de la dictadura, ejemplo viviente a seguir y maestra en democracia, han ocurrido dos cosas que por aquí apenas se han comentado y que a mí me parece que son bastante importantes. Una, que Suecia ha aumentado en un 5% el gasto en defensa. Y dos, que ha vuelto a implantar el servicio militar obligatorio. Te lo juro de mi madre, que dicen en un pueblo cercano a Madrid. En España, la mili la suprimió Aznar en 2001 en una carrera entre el PSOE y el PP a ver quién era más tonto, sin una discusión en el Parlamento. Es decir, que una costumbre que tenía más de siglo y medio de antigüedad, creo que unos 165 años, quedó suprimida de un plumazo sin que los señores diputados pudieran decir «esta mili es mía». ¿Has oído que alguno de los antiguos entusiastas de Suecia, alguno de los que nos mostraba Suecia como ejemplo de virtudes, haya comentado sobre esto alguna palabra? No. Debe ser que como nosotros suprimimos la mili antes que Suecia, somos ahora el ejemplo. O que la ley del embudo funciona según estado de ánimo y conveniencia. Peor todavía, hay una generación, parte de los cuales piensa que eso de servir a la patria y morir por ella es una cosa de pobres. Y que si suprimimos los gastos de defensa podríamos matricularnos gratis en la universidad, pues mira, para poder licenciarnos con faltas de ortografía. Y es cierto, tan cierto como que si suprimimos los cuerpos de la policía y de la Guardia Civil, nos ahorraríamos más de 150.000 sueldos mensuales y habría títeres y teatro gratis para todos, aunque iría poca gente si había que salir de casa, porque ya se sabe qué sucede en un país sin policía. Como dice mi tía Pascualina, no gastes dinero en cerraduras, que así los ladrones harán locuras.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana, esposo.
Chao, amigo.
Estoy soltando las hojas. No me mires que me pongo nervioso.
Vamos.
Claro. Ahora ya está. Ahora puedes hablar.
El Ayuntamiento de Peñíscola, Castellón, instalará esta próxima temporada de verano en sus playas cabinas de lactancia y cambiadores para bebés. Esto nos ha llevado a pensar cómo pudimos sobrevivir nosotros a nuestros años de niños en la playa.
Vamos a la playa. La bomba estalló.
La bomba estalló. ¿Qué tiene
ya que empezamos
ver
mal, ya empezamos playa, mal, ya empezamos mal.
Si hay una bomba, voy a la playa, tú.
Paolo Salvatore era así.
Vamos a la playa, oh, 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 oh.
Bueno, ir a la playa era...
Sí, pero esto me tocaba a mí.
¿Eh?
Esto me tocaba a mí.
Ah, perdón.
Ir a la playa era muy diferente a lo que es ahora. Sí, amigos, lo de Bandera Azul nos sonaba a serie de chinos en la tele y resultaba toda una aventura. John Uriarte, que tuvo sus más y sus menos con la playa, no hay más que verle,
sí,
nos trae algunas reflexiones.
Es evidente, yo soy tan pálido como Iniesta, pertenezco a la generación, seguro que hay oyentes que,
un poquito más alegre,
que se sienten... Sí, eso sí. Pero igual de blanco que Iniesta. Pertenezco a esa generación que sufría porque nunca se ponían morenos y se abrazaban como un guiri por mucho que nos echaran cremas, porque cuando aquello había que ponerse moreno.
Sí.
Por culpa de Coco Chanel, que fue la que dijo que el moreno era elegante. Me cachis, Coco Chanel, y estoy siendo muy fino. En aquellos años, el único que se bañó a gusto en la playa fue Manuel Fraga.
Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
Le lo faltaba... de la benignidad del clima es espectacular.
Claro, porque era enero. O sea, que, imagínate, que me imagino ellos tirándose baloncitos.
¿Qué
tal
es esto
de estos?
¿Qué es esto?
Sí, una
lo quito.
Verano caliente. Bueno, el famoso baño de Palomares demostró dos cosas. Que los trajes de baño nunca fueron bonitos y que lo de bañarse en invierno no es cosa de los señores mayores de ahora que salen en el telediario diciendo eso de ¡pues está fenomenal!
Es verdad, yo me acuerdo de mi madre que decía el calzón de baño.
El calzón de baño. Pues mira,
más...
atinaba mejor.
Con lo que llevaba Fraga.
Efectivamente, la playa tiene algo que hace que los metros cuadrados se multipliquen.
O que al menos lo parezca, porque hay quien va a la playa y cree que va a encontrar sitio donde no cabe una aguja.
Venga, que llevamos media hora buscando. dejan un hueco.
¡Hala! ¿Dónde vais? Mujeres teníais que ser. Pues es que no miráis por dónde vais.
Este amigo con tanta prisa ha realizado un adelantamiento invadiendo el carril tanga.
Ya, pero es que yo también llevo tanga debajo del traje del baño. Si quieres se lo enseño.
Que no me toque la nariz, ¿sabes? Pues,
eso es más o menos un día de playa
literal.
Normal. Sea para aparcar, para poner la sombrilla o para comprar un refresco en un chiringuito, siempre hay más gente que en un cotillón de Nochevieja. Pero vamos a hablar ahora, decías antes, vamos a hablar ahora del traje de baño.
Sí.
Ese elemento que es todo lo contrario a tu ropa habitual.
Sí.
Tiene más colorines que un traje de Agatha Ruiz de la Prada.
Por no hablar de quienes eligen bañadores que tapan poco y tapan mal.
Si los nadadores profesionales llevan estos bañadores que van desde el cuello hasta lo que son los tobillos, estando ellos como están, ¿por qué algunos de vosotros, hombres, pensáis que podéis poneros un turbito? No te digo nada si el turbito es blanco, que ellos son unos cachondos, porque para justificarse... Hombre, es que lo elegí porque resalta mi bronceado. Pues sí, efectivamente, resalta tanto que a mí casi me resalta este ojo.
Es muy peligroso, oíste, Marche. Esa barriga.
Ay, cara, ridículo, tío.
Claro, esa barriga tapando tanga, que no tiene parangón en la fauna del planeta, que tú dices, pero ¿cómo hemos podido evolucionar?
Sí.
Por cierto, el traje de baño son dos mentiras, porque ni es traje, ya que es un pedazo de tela, ni es para baño, porque alguno no se seca ni con soplete, que tú estás húmedo todo el rato ahí, que te pica luego el trasero.
Y la rozadura.
La rozadura, las ingles.
¿Cómo se pasan las ingles?
Ay, qué mal. Bueno, ¿y qué me dices de ese entrar en el agua y que el bañador se abombe como si fuera un paracaídas? Sí. Que dices, ¡ay, ay!
Pero ya que hablamos de bañadores, ahora que van a poner en peñíscola cabinas de lactancia, en nuestra época rara era la playa que tenía cabinas siquiera para cambiarse.
Y pasaba lo del numerito de la toallita, joder.
Mira, enfoca ahí. Ese es el canguro de playa. Se ata una toalla a la cintura para taparse sus partes mientras sustituye el bañador mojado por unos calzoncillos. Se le reconoce porque no para de dar saltitos ridículos para no caer. Procura no llamar la atención, pero siempre termina dando el espectáculo. Más que nada porque siempre se le acaba cayendo la toalla.
Claro.
Pero es que había una cosa peor. Y es que no se te cae la toalla, sino que te caías tú.
Te caías tú, sí.
Ahí con todo el
ridículo.
Pingajo ahí.
Ridículo.
Te llenabas de tierra.
Te llenabas de arena.
El pie,
te veía
el
culo todo el mundo. Luego además te subías tan rápido el calzoncillo que te metías dentro el Nicky. Con lo cual luego el polo. Ahí decías, ¿ahora cómo saco yo esto?
Asqueroso.
Claro, estaba
liado. La escenita de cariño, sujétame la toalla.
Sí.
Y la cariño diciendo, sí, pero qué asco de ti.
Que le decías a tu madre y tu madre siempre, ¡ay, mira, que viene por el pili-pili! Y soltaba la toalla y decías, ¡pero por favor!
Tu madre te obligaba a cambiar.
Claro, claro. No, mira, mía, decías, si total, que te vean. Y digo, ¿cómo que me vean? Bueno, en fin, no podemos seguir en este análisis sobre cómo pudimos sobrevivir
Análisis científico.
Sí, señor, a nuestros primitivos días de playa sin abordar precisamente el tema toalla.
Sí, ese elemento que tenía que ser específico para la playa, aunque había quien llevaba... La toalla del cuarto de baño.
Toallas Trovador en el más amplio y variado surtido para su cuarto de baño. El Trovador, la toalla que proporciona alegría en su baño.
Sí, en el baño. Vamos. Alegría, pero tú sabías que llevabas toalla de baño,
sí, sí.
Y te daba un corte tremendo.
O la del hotel, que también la manga va para bajar.
Sí, sí, sí.
Listo.
Error, la toalla de playa es algo de tema diseñado por un paranoico en una tarde mala. Dibujos imposibles, colores estridentes, que tú te ibas al agua y decías, ¿dónde estoy? Así, allí, en la que tiene color fucsia con naranja y con verde. Bueno, en fin, hablemos ahora de la playa en sí misma. Personalmente, creo que es perfecto para focas y gaviotas. Pero para los humanos, esos granos de arena, no.
Hay focas y focas.
Se meten, sí, es verdad. Se meten por toda parte de estos granos.
¿Eh?
Y ni con una esterilla lo evitas.
No, hay alguien que piensa igual que tú.
Sí.
El gran Leo Harlem.
Si lo que menos molesta la playa es la arena, pues que tiene que inventar una esterilla que te filtre las colillas, las latas, los niños, la pelota, las avispas, los pesados con el radio casé y las abuelas llamando a Joshua, Joshua. El tema playa está todavía por desarrollar. Para empezar, mientras no pongan moqueta y aire acondicionado, prefiero quedarme en el chiringuito.
Claro, yo estoy absolutamente de acuerdo.
Lo del aire acondicionado en la playa es muy interesante.
Mira, yo una vez en la playa encontré que tenía césped hasta el agua y dije, para mí, es perfecta. Mar y césped. Perfecto.
Y ya cervecita, ya la bomba.
Tenía.
Claro.
He mencionado, era un hotel y me colé, pero bueno, eso es otro tema. He mencionado la palabra esterilla y exige que nos paremos un instante porque no verás a mucho chaval joven con esterilla.
No.
Es como una señal de que te haces mayor. Mira, sí, va con esterilla, sí, es mayor. Bueno, siguiente punto. La comida de playa. Ese filete empanado, esa tortilla con pimientos.
O ese campamento que montan muchos.
¿También?
Lo malo es que combinar comida con calor de verano y con madre empeñada en que sus hijos se alimenten es complicado.
Tercer tupperware, filete empanado, cada filete empanado del tamaño de un nórdico de invierno. Mi madre, masticó, masticó. Digo, mamá, que Joseito tiene un año que no tiene dientes, que mastique con la encía. Esto es Málaga.
Ahí está, ahí está. El gran Dani Rovira, explicando cómo era comer obligado en la playa. Fíjate que sufriría yo en la playa, que adoraba. Había dos playas en mi tierra, Laga
hombre,
y Laida,
hombre,
tú las conoces.
Maravilloso.
Bueno, pues yo odiaba Laida porque iba con mi madre y mi madre era de bocata, de comer bocata. En cambio, cuando venía mi padre, íbamos a Laga. Y en Laga, mi padre decía, vamos al restaurante a comer una paella. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, ¿y qué pasaba después de comer? Tocaba esperar.
La maldita hora, horas de la digestión. Ese rato que cada familia tenía estipulada a su manera y que oscilaba entre las 2 y las 3 horas. Pero ojo, hay casos peores.
En el momento en el que tú, iluso, osado, ignorante, te acerca a la orilla, tu madre alza la mano y te dice ¡Para bueno! ¡Para bueno! Que tiene que hacer 6 horas y media de digestión. ¡6 horas! ¡Estamos locos! Te voy a decir una cosa, mamá, es que a mí a las 11:30 de la noche me da miedo bañarme.
Claro, es que tú veas. Porque cada
la
madre ponía un horario.
Digestión,
maldita madre. Digestión. Como cuenta Dani Rovira y cumplir ese horario.
Y viendo a mi padre bañarse.
Sí, señor.
Y decía, joder, bueno, él no tiene digestión.
Yo odiaba el talgo porque mi madre me decía, hasta que pase el talgo no te bañas. Ella tenía calculadas las horas. Y yo decía, ¿dónde estará el puñetero talgo
la
que no
Renfe,
pasa?
La Renfe, la Renfe.
Estaba ahí, sí, señor. Bueno, total que te ponías a hacer un castillo o el gambá, lo que fuese, hasta que llegaba la hora. Un problema, no podías comer nada.
Sí, y eso implicaba ese postre que te tomabas. Pero cuando salías del agua, amigo, el helado.
Para mí. Todos los helados tenían una canción. Y todos los helados tenían sus más y sus menos. Por cierto, tiene mucho sentido. El niño está tiritando y le dice a la madre, venga, vete a comprar un helado. Que dices, pero vamos a ver si estoy helado. Pero bueno, en fin. Eso sí, a veces no te dejaban tomar polo. No nos olvidamos...
Era hielo.
Claro,
un
hielo.
Un helado de hielo.
Hielo
decía.
Con colorante. Eso un no es sano. Hielo. No nos olvidamos de algo que sucedía en nuestros veranos del pasado. La chica.
Hombre,
de
inolvidable. Aquel primer beso. Cuando eras tan torpe en el asunto, que necesitabas ayuda.
¿Has besado a alguien?
No.
¿Qué tal si probamos?
Pero no sé hacerlo.
Practica con tu brazo así.
¿Así?
Uh-huh. Bueno, basta de ensayos. Cierra los ojos.
Ya, esto es Miguel, pero claro, escuchando con los ojos cerrados y sin ver las imágenes, parecen dos degenerados haciendo de niños, poniendo voces raras.
Es
pero
que
bueno.
Es el típico doblaje de adulto haciendo de
niños.
Bueno, el beso siempre solía darse en los últimos días y debajo de un pinar. No me preguntes por qué. Era el elegido.
Aunque no lo hubiera.
Eso. Todo esto que estamos contando estaba muy bien cuando no llovía, porque un verano malo te chafaba la playa y lo pasabas bajo techo en apartamento de alquiler.
Y entonces los niños jugábamos con la pelota en el portal o en el soportal hasta que nos castigaban por ruidosos. Y las niñas imaginaban días de playa y sol con su Nancy.
No te olvides de tu Nancy cuando vayas a la playa.
A Nancy sabía que le gusta estar muy morena.
¿Ves, Nancy? Hasta la muñeca puñetera tenía que ponerse morena. Bueno, que luego la niña quería llevar a Nancy a la playa y había un dramón familiar porque decían no, que luego se llena todo de porquería. Pero para dramón es en el que sin quererlo te convertías en el problema.
Sí. Cuando te perdías.
Sí.
Aunque era peor la que te caía. ¿Cuándo te encontraban?
Me metía al mar, por mi mundo interior, me despistaba, ¿no? Veía una gaviota. ¡Ay, una gaviota! Estaba perdido bastante tiempo, de repente veía a mi madre corriendo hacia mí, yo corría hacia ella a abrazarla, eso yo lo vi en cámara lenta. De repente, por detrás de mi madre, salía mi padre y me daba un guantazo. Que me decía, hijo mío, ¿qué susto nos has dado? Me decía. Yo decía, pues anda que yo, que esperaba un abrazo y me llevó una hostia.
Ernesto Sevilla.
Yo de esa me llevo la cuatro.
Joder. ¿Y quién no? Bueno, es curioso porque ese, ay, qué susto.
Un currículum, macho.
Ese, ay, qué susto, te voy a matar por perderte.
Joder, fíjate que me está doliendo. Es como el vudú.
Sí, sí. Ay, qué susto. Ay, qué susto que te voy a matar por perderte. Es un clásico de las playas. Que sonaba canción transmitida de abuelos a padres y que siempre sonaba. Ahora, como no se puede dar un azote, lo mismo llevan al niño al psicólogo para que explique lo que ha sufrido.
Hacia la cárcel. En fin, en Peñíscola pondrán cabinas para cambiar a los bebés, otros elementos novedosos, pero en las playas de España siguen sonando músicas del ayer.
¿Qué te gusta?
gusta, ¿eh?
Es que yo esto... Esto tú te lo pones en el coche y te da la tarde maravillosa aunque la tengas mala. Yo te lo digo. Lo grabamos. Tenemos que hacer un día el disco de la tarde de Cope.
Lo graba tú con el bikini.
Temas puesto. Infumables de la tarde de Cope para días
cierto,
que tienes
ayer me dijo
tontunos.
Pilar, ayer me dijo Pilar que teníamos que ir tú y yo a lo del First Days, sí. Pero para hacer de figurantes. En esa mesa que está... tú y yo ahí sentados. Haciendo así con el puñito.
Sí, sí, sí. Sí. Y haciendo, ese no va a comerse un colín.
Ay, sobera.
Sobera, sobera, no levante la ceja.
Vamos un día.
Vamos. ¿Le llamas a Sobera? Vamos.
Hola, Palo.
¿Qué tal? ¿Sabéis cómo llegamos a Peñíscola?
¿Cómo?
Con la Guerra del Sol.
Me da mira.
Ah, claro,
cualquiera. Yo la tengo.
Claro, claro. Bueno, mira, nos acerca el 19 de marzo, el próximo domingo. ¿Cómo va eso de reconectar la relación con tu padre? Bueno, pues tenemos la solución, el regalo perfecto para que cuando llegue el próximo Día del Padre o cualquier otro acontecimiento, mira, el plan no falle. Este 19 de marzo, el mejor regalo es la Guía Repsol, con los mejores restaurantes, hoteles, destinos inolvidables. Vaya, un regalazo lleno de planes para disfrutar juntos.
Mecane, comentarios en las redes.
Dice Alberto, espero, John, por tu bien, que seas más blanco que Iniesta. El de pequeño era del Madrid y mira cómo ha terminado.
Pues no, no déjalo, Alberto, que este ya tiene lo suyo.
Sí, sí, yo soy de Tibiló, blanco, pero también rojo.
El hombre perfecto. Jesús, pues me están dando unas ganas de calorcito, refresco en el chiringuito y de estar en la playa, que llegue el verano ya. Tony nos dice que nos oye desde Peñíscola.
Precioso. ¡Hombre! Sí, señor.
Uno de los mejores pueblos del Mediterráneo.
Vale, a partir de este verano más.
Sí, señor.
Y nos manda un mensaje un oyente por WhatsApp. ¡Qué grandes sois! Hacéis que la tarde sea más amena en el tractor. Un saludo para todos vosotros y para todos los tractoristas que os escuchamos.
¡Qué bien!
Un abrazo.
Menudo trabajo.
Sí, señor.
Y esto sí que no pueden ni protestar.
No.
Menudo trabajo. El día que no ocurre, no cobra. Poco más o menos. ¡Ay, qué risa! Bueno, Silvia es valenciana. Vive en Nueva York. Hace unas semanas se le quemó la casa, un incendio. Bueno, el caso es que gracias a la ayuda de sus amigos se ha podido, literalmente, comprar un apartamento. Tiene una vida llena de golpes que ha afrontado con positividad. Ya verás qué personaje.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
La foto con la que empieza esta historia es muy llamativa. La puedes ver en @expositocope o en el Facebook de La Tarde Cope. En cope.es también. Una pareja en pijama, zapatillas, con anorak en pleno invierno en Nueva York, a 5 bajo cero, están mirando incrédulos hacia un punto fijo. Joder, es que su casa está ardiendo. Es una casa en el barrio de Brooklyn, ya sabes, al otro lado del puente. Josh, estudiante... estadounidense, perdón, y Silvia, valenciana, son un matrimonio que compraron este apartamento hace apenas año y medio. Se casan y se van a vivir a esta casa. Lo decoran y entran a vivir con la ilusión enorme, claro, y esa mañana, desde la calle, impotentes, ven cómo su casa arde. Claro, ellos no pueden hacer nada. Un incendio ha acabado con el piso en el que vivía esta pareja de recién casados, pero... gracias a la solidaridad de familiares, amigos, amigos de amigos, familiares de amigos, pues han podido reconstruir su vida. Escucha.
Millones de gracias por todo. Gracias, 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 gracias.
Ella es Silvia Aparicio, en un vídeo en el que da las gracias por esa solidaridad, gracias a la cual pues empiezan de nuevo. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, bueno, primero, ¿dónde te pillo? ¿Aquí en España? ¿Estás en Estados Unidos?
Sí, no, estamos en Valencia. Teníamos el viaje programado para las fallas
vale.
Aquí estamos.
Pues nada, disfruta. Oye, cuéntame, ¿cómo pasó todo? ¿Cómo se echó a arder la casa? ¿Qué ocurrió?
Pues estábamos el sábado por la mañana en casa. Yo estaba viendo el partido de fútbol del Arsenal contra el Chelsea. Él es un fanático del Arsenal. Y a las 8:30 de la mañana saltan las alarmas de incendio y me despierto, ¿qué está pasando? Y en ese momento vemos el humo entrando entre la puerta corrediza que nos separa la habitación con el comedor. Uh-huh. Y ahí Josh empieza un poco, bueno, tenemos que salir de la casa, miramos hacia el baño y en el ventilador que teníamos en el baño empieza a entrar un humo muy denso y negro y ahí decidimos salir corriendo.
Al final, ¿el incendio era en vuestro apartamento, era en el edificio?
Sí, o sea, allí en Brooklyn se llama, las casas son como casas adosadas, se llaman townhouses y una casa empieza a arder, o sea, empieza el humo en la casa de al lado, que estaba en construcción y ya abandonada, y empieza a cogerse hasta que afecta a cuatro casas.
Nada, en cuestión de minutos.
Nada,
oye,
sí.
Imagino que con el frío que hace, y más en Nueva York, al amanecer, un día de estos, lo primero pilláis un abrigo y con lo que estás, en pijama, en camisón, con la zapatilla, como te pillas.
Sí, o sea, yo salí en pijama con las chancletas de las hawaianas, ¿sí? sin calcetines. Me dio tiempo a coger la chaqueta, pero yo recuerdo que cuando cogí la chaqueta empecé a toser de humo y ahí también dije, esto es serio. Pero yo salí con el pijama y con una camiseta del Arsenal. Y bueno, como, no sé, yo creo que a la hora nos dimos cuenta que hacía tanto frío que tuvimos que pedir a los vecinos y nos dejaban.
Claro, estabais a 5 bajo cero. Ojito con lo que pega allí con la humedad sobre todo. Oye, lo siguiente, ¿qué pasó? ¿Se apaga el incendio? ¿Llegan los bomberos? ¿Cómo, qué ocurre?
Sí, bueno, yo recibí una llamada de ellos que llamó a los bomberos a 911. Y estuvieron como unas 4 horas apagando el incendio, sofocándolo. Que llega un momento que en ese tiempo vemos hasta el armario. O sea, cuando vemos el armario asomado por la fachada, que estaba totalmente destruida. Y decimos, ostras, que ya, que paren ya, que o sea, no lo destruáis más. Pero apagan el fuego y a las 4 horas pues nos dejan subir a ver...
A ver el desastre.
Sí, básicamente.
Oye, y a partir de ahí empiezas, a quien se le ocurre, una campaña de crowdfunding. ¿Y qué pasa?
Sí, pues el mismo sábado estábamos un poco en shock porque no sabemos un poco cómo ejecutar todo esto. Y ese domingo por la mañana la tía de Josh, que vive en Miami, decide iniciar esta campaña online que se llama GoFundMe.com. Y empiezan a haber donaciones de amigos, familiares, empiezan a aumentar las cifras, ella pone una meta de un objetivo de $2,500 y la cifra se dobla a las 2 horas. Entonces empezamos a recibir pues muchísimo cariño, llamadas, pero sobre todo empezamos a ver las cifras aumentando y...
¡Qué subidón!
Ostras, es que...
Después del desastre, qué subidón.
Llorábamos. Oye, de alegría, de pena, de amor, o sea, era una
mezcla. Fíjate, hablamos tantas veces de manera crítica y con razón de las redes sociales y de muchas cosas que ocurren, que cuando ocurre lo contrario, pues también hay que destacarlo. Oye, y eso, sí. Obviamente, no sé si habréis sumado para compraros un apartamento, pero sí para, por lo menos, intentar arrancar de nuevo.
Sí, claro, o sea, nos ha ayudado, pues eso, a al menos reempezar. Hemos alquilado otro apartamento... Y allí para alquilar el apartamento te piden como 3 meses por adelantado. Sí. Entonces, pues nos ha ayudado a dar esa cantidad y ir a IKEA, lo más básico, y al menos comprarnos una cama, un sofá, mesas, estanterías y algo, pues eso, algo de ropa y a reempezar, a tirar para adelante.
Oye, hablando de reempezar, espero que no te moleste, te quiero preguntar por una cuestión personal de la historia de tu familia. Pues tú viviste... aquella catástrofe del camping de Viescas en 1996.
Sí, 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 sí. Estábamos allí mi familia, mi hermano, mi padre y mi madre y por entonces yo tenía 11 años.
Jope. ¿Y?
O sea, pues mi mamá falleció allí entre las 87 víctimas uh-huh. y bueno... ahí te enteras un poco que la vida te da palos.
Digamos, por decirlo así, Silvia... que se trata de tener positividad ante todo y que la familia, por supuesto, salió de aquello y que familia y mucha más gente os han sacado de esta del piso.
Por supuesto, sí, sí. O sea, el amor que hemos recibido y el cariño de todo el mundo, o sea, desde Nueva Zelanda a Valencia, de Valencia a Siete Aguas, de Siete Aguas a Alaska, o sea, eso ha sido... Eso no hay palabras para expresar cómo nos hemos sentido.
Silvia, ya para terminar, hemos empezado con una foto, que es cuando estáis mirando hacia arriba, completamente alucinados, se os está quemando la casa. Pero hay otra foto muy chula, que es cuando salís los dos posando sonrientes con los bomberos que os han apagado la casa, precisamente. ¿Esta cuándo fue? ¿Esa foto cuándo fue?
Sí, pues eso fue un poco, podemos subir, que nos vamos a encontrar ahí, nos encontramos con los bomberos y así... Me escucharon el acento, ah, que de dónde eres, y yo, uy, pues de Valencia, oh, olé, olé, paella, y ahí, pues, entré en todo el caos, un poco de aguas, y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacernos una foto y se la mandamos a mi familia, y de ahí viene la foto, pues eso, entre uno de los bomberos nos dice, no os preocupéis, que al final lo que habéis perdido son cosas, lo importante es que estéis aquí, y ahí te das cuenta un poco que, bueno, ellos ejercen su trabajo, lo hacen lo mejor posible, pero... no tienen ninguna piedad de lo que haya dentro de un hogar. Claro, entonces claro. Van a
sofocar. Lo que va.
Sí.
Lo dicho, la vida sigue y positividad ante todo. Silvia Aparicio, vaya historia, hija. Un beso y suerte.
Muchísimas gracias.
Chao,
aquí,
Silvia,
para adelante.
Chao.
Gracias.
Adiós.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces hemos veraneado en el Mediterráneo sin darle importancia a lo que sucede más allá de sus playas? Pero un poquito más allá, ¿eh? Un estudio liderado por científicos españoles afirma que el mar ha perdido parte de su fauna. Desde 1950 en el Mediterráneo hay un 34% menos de peces y un 41% menos de las focas que había. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, es un cálculo matemático, es porcentual, pero esto lo que demuestra es una catástrofe.
Bueno, el comienzo de una catástrofe o algo que ya se venía alertando desde hace tiempo, y es que el Mediterráneo, el Mare Nostrum, es un mar confinado entre muchas costas que generan un gigantesco impacto ambiental. Hay muchos seres humanos viviendo alrededor de la cuenca del Mediterráneo desde tiempos inmemoriales, desde hace milenios, y ese mar es el depósito de un impacto humano gigantesco que empieza ahora a evidenciarse en esta pérdida de biomasa. Y efectivamente es un cálculo matemático, como todas las matemáticas, pues hay una serie de variables que podemos medir. Se puede medir, por ejemplo, lo que comen los peces, ¿no? La parte más pequeña de la cadena trófica, la biomasa de la que se alimenta el resto de los peces y ver cómo evoluciona. Y luego ver los peces grandotes, la masa de pescados, que es la que nosotros consumimos, cómo se ve afectado por el impacto de la pesca. Y con estas dos variables, científicos muy listos, son capaces de hacer estimaciones y ver cómo evolucionado en los últimos 60 años la cantidad de peces en nuestro Mediterráneo.
Caramba. Este modelo matemático lo ha desarrollado el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, perteneciente al CSIC, en coordinación con la Comisión Europea. El estudio lo ha dirigido Chiara Pirodi. Chiara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, gracias.
Oye, ¿cómo habéis llegado a este cálculo? Y si me permites ya, ¿cuál es la evolución? Porque esto no se ha detenido.
Este cálculo hemos utilizado un modelo que se llama EcoPath with EcoSim, que es un modelo matemático que utiliza datos de biomasa y de captura, y también, como has dicho también el investigador, dieta, lo que comen. Y hemos visto, como has dicho tú, que desde el 1950 han disminuido esta biomasa de especies y también de foca monjes. Entonces, sí, lo que hemos visto que es, más o menos se sabía ya que el Mediterráneo es explotado muchísimo y que ahora no tenemos muchísimo de los peces, de los grupos marinos más grandes, tenemos más invertebrados los que hemos visto de este.
¿La evolución? ¿Cuál prevéis que es?
La evolución futura no se sabe todavía, lo estamos todavía investigando en este momento. Y que depende, que si continuamos a hacer lo que estamos haciendo ahora, puede ser que vamos a tener siempre de menos de este, claro, de este bicho.
Jorge.
Lo curioso, Chiara, es que de este estudio se desprende que efectivamente ha habido peces, foca monje o focas más grandes que han descendido, que también ha descendido la parte más pequeña de la cadena trófica, los microorganismos de los que se alimentan los peces, pero sin embargo,
embargo, los peces más pequeños u otras especies han aumentado en estos 60 años.
Sí, porque imagínate que estos bichos o organismos pequeños, ellos lo comen los peces más grandes. Entonces, si nosotros quitamos los peces más grandes, entonces ellos se van a aumentar.
En cuanto, seguramente ahí no habrá salido en ese estudio matemático, pero en cuanto a las causas, ¿por qué creéis, Chiara?
Sí, más o menos lo podemos ya ver, en el sentido que las causas son principalmente la pesca, el esfuerzo de pesca y el cambio de productividad primaria. Es por productividad primaria entiendo el crecimiento de la biomasa del fitoplancton, que es el bicho, si así se puede llamar, primario, que es súper importante para mantener todo el ecosistema vivo. Entonces, estos son los dos factores que han podido permitir de ver este cambio de biomasa en el tiempo.
Claro, tenemos un algoritmo matemático, una capacidad de hacer curvas de predicción. Claro. Yo no sé si con esto se puede saber un poco hacia dónde vamos, qué es lo que va a pasar en el futuro.
Exactamente esto. Esta es la base, este modelo, que es el primero que se hace en el Mediterráneo, por todo el Mediterráneo. Con esto vamos a ver en los próximos años, vamos a investigar cómo podemos, cómo va a ser el Mediterráneo en el futuro, qué tipo de organismos o grupos marinos vamos a tener, si continuamos a ser así o si decidimos vamos a hacer un área marina protegida más grande para terminar los esfuerzos de pesca, o si la temperatura va a aumentar, que pasa al mar Mediterráneo. Todo esto, sí.
Al final vas a tener razón, Jorge. Las matemáticas son muy importantes incluso para esto.
Pues sí, queda demostrado una vez
claro
más.
Claro que sí. Chiara Pirodi, directora de este estudio matemático sobre el estado del Mediterráneo. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Chao, chao. Gracias. Chao. Interesante, ¿eh?
Sí, desde luego. Interesante y preocupante. Y ojo que esto se lleva alertando desde hace mucho tiempo, pero no teníamos datos tan fiables, tan matemáticos,
tan
como esta vez.
Cambiamos de tercio.
Venga, muy bien.
Cada poco escuchamos que si tal alimento es bueno para la salud, que si cada cual no lo es. Esto va cambiando, ¿eh? Porque el que ayer te decían sí, que tal, luego, en fin. Desde hace un tiempo se ha hablado mucho de los ácidos grasos omega-3 del pescado. Aquí también la publicidad juega un papel, ¿eh? Son buenísimos, al parecer. Mucho se ha dicho de sus beneficios para el corazón. Pero ahora parece que no lo es tanto.
Claro.
Acláranos, Jorge.
Sí, es muy importante que, digamos, los ácidos grasos, el omega-3, se acaba de descubrir, ahora explicaremos cómo, que no son tan buenísimos como se pensaba, pero ojo, eso no quiere decir que sean malos, porque hay veces que cuando se informa verdad, es que no es tan bueno como creíamos y empezamos a pensar que es malo, vamos a quitar el omega 3 de nuestras dietas, no. El omega 3, efectivamente, tú lo decías, es un ácido graso esencial. Estos ácidos esenciales son ácidos que necesita el cuerpo humano para vivir, pero que no genera el cuerpo humano. Tenemos que consumirlos de fuentes externas. La principal fuente externa del omega 3 es el pescado. El pescado azul, otro tipo de pescados, con lo que durante milenios el ser humano se ha ido nutriendo de este ácido graso, de esta grasa que es fundamental. Pero recientemente, efectivamente, parece que había algunas informaciones que decían, como es muy bueno porque es necesario, porque es esencial, consumamos más, y cuanto más consumamos mejor para proteger el corazón o el cerebro, y se han puesto de moda complementos, suplementos de omega 3. Lo que ahora se acaba de descubrir es que si tú estás sano, si tú tienes el corazón medianamente bien y tus capacidades cognitivas medianamente bien, por muchos suplementos de omega 3 que consumas, no vas a mejorar, no vas a ir a mejor, y por lo tanto no sería necesario prescribir más suplementos del que habitualmente podemos consumir con nuestra dieta de pescado.
Una cuestión muy concreta, que se ha dicho tanto de ese omega 3, ¿protegen o no de las enfermedades cardiovasculares? Porque un estudio de la Asociación Americana del Corazón decía que sí antes de ayer, y ahora dicen todo lo contrario.
Pues si tú no tienes un factor de riesgo, no te va a proteger más. ¿Para cuándo funcionan? Bueno, pues en personas que han tenido un infarto de miocardio, sí que se ha demostrado en este estudio que apareció ayer que podría beneficiarse del consumo de suplementos de omega 3 para que el riesgo de un segundo infarto sea menor. Pero para ciudadanos, ciudadanas que no tienen ningún tipo de problema de corazón, bueno, pues pueden consumirlo si quieren, pero que sepan que con ello no van a mejorar su salud cardíaca. Sí que lo van a empeorar si dejan de consumir el suplemento natural, el que viene con el pescado habitualmente, que sí que es la forma en la que habitualmente el ser humano se ha nutrido de este ácido graso esencial.
¿Aspectos o ventajas comprobadas para los que el omega 3 es bueno?
Bueno, comprobado, por ejemplo, porque si hay ausencia de omega 3, es decir, si no consumimos suficiente pescado, hay algunas funciones cognitivas que se deterioran. Los ácidos grasos, y este tipo de ácidos grasos en concreto, sirven, para entenderlo así de una manera muy básica, de lubricante, de materia prima entre las que las células se comportan unas con otras, se comunican unas con otras, y por lo tanto nuestras neuronas, por ejemplo, se pueden ver beneficiadas de que ese entorno sea equilibradamente rico en omega 3. Y digo equilibradamente porque, igual que existe este ácido graso, el famoso omega 3, existen otros, el omega 6, que también se ha puesto muy de moda, y hay algunos alimentos que adicionan más omega 6 del que viene naturalmente, que tampoco es malo de por sí, pero sí que se acaba de demostrar que si está descompensada la cantidad de omega 3 frente a la de omega 6, puede ser más perjudicial de lo que parece. Por lo tanto, una vez más, el sentido común, consumamos estos ácidos grasos en la dieta habitual y solo cuando el médico nos lo mande, porque estamos en un factor de riesgo, podemos contar con un suplemento especial.
Como comentábamos al principio, la publicidad o las modas tienen mucho que ver en esto de la alimentación. Sí. El kale, la chía, la quinoa, sí, la granola, la maca.
Las bayas de goji.
¿Qué hay de verdad?
Bueno, hay cosas de verdad. Muchos de estos alimentos, la kale, la col rizada de toda la vida, o las semillas de chía, son alimentos que proceden de algunos otros países que no son de la cuenca mediterránea y que tienen, pues el kale, por ejemplo, tiene pues un buen aporte de vitamina, algún tipo de vitamina, la quinoa tiene minerales, pero que tampoco están ajenos en nuestra dieta habitual, en unos buenos garbanzos, en unas buenas lentejas, en un buen pescado, en una buena berza de toda la vida, también se encuentran esos alimentos. La publicidad, los cambios de costumbres, bueno, hay que reconocer que también el exotismo muchas veces nos llama la atención e impone algunos alimentos que no son malos, bienvenidos sean, cuanto más variada sea nuestra dieta mejor, pero no pensemos que son superalimentos, cúralo todo. No pensemos que por tomar ahora una dieta a base de kale, pues se nos van a curar todos los dolores que tenemos, porque eso jamás va a ocurrir.
La ciencia en la tarde, con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Hasta otra. Chao, un saludo.
Espera, que voy a tocar otra vez. Mira. ¿De espaldas?
Venga,
va.
¿Te animas? Ahora es cuando te ofrezco yo lo del seguro.
Venga.
Venga, vamos a ofrecérselo a los oyentes. Ten una carita. ¿Hay han recibido esa noticia, esa notificación? Oye, toca renovar el seguro de tu coche o moto. Te lo suben. Lo primero que te preguntas es, bueno, ¿pero por qué a mí? Si nunca me han puesto una multa. Bueno, por eso, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Venga, vamos, vete a la Mutua.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pixar acaba de lanzar el tráiler de su nueva película, se llama Coco y está llena de guiños a la cultura mexicana.
Cuenta la historia de Miguel, un niño mexicano de 12 años enamorado de la música. El problema es que está prohibida en su familia. El Día de los Muertos, allí en México, visita el mausoleo de su ídolo Ernesto de la Cruz y a partir de ahí se desencadenan los acontecimientos.
Nunca subestimes el poder de la música. Nadie iba a regalarme mi futuro. Era yo quien debía luchar por mi sueño, agarrarlo con fuerza
y hacerlo realidad.
Pues esta película Coco se va a estrenar el 1 de diciembre. No es el único proyecto pendiente de Disney y de Pixar para este año. En los próximos meses llegarán a los cines la nueva película de Cars y de Los Increíbles.
En las redes habláis del asunto de los estibadores. Hoy el Congreso ha tumbado el decreto que reformaba, no va a ser así, la estiba.
Y lo que muchos no entendéis es por qué se quejan de los sueldos cuando son más altos que los de la mayoría. Os escuchamos, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Es vergonzoso que esos políticos que tanto van del progres cobren lo que cobran y encima apoyen a esta gente. Tenían que pasar como los demás que hemos estado 40 años trabajando, nos han despedido y al final en el paro con 500 euros.
Y nos dice otro oyente que, hola, buenas tardes desde Oviedo, estoy trabajando limpiando escaleras y escuchando gente protestando con los sueldos que tienen, se me quita el ánimo.
El BBK Live ha anunciado ya su cartel por días y hay nuevas confirmaciones.
Por ejemplo, The Beach Mode estará el jueves 6 de julio, The Killers el viernes 7 y Brian Wilson el sábado 8. Entre las nuevas confirmaciones está la actuación de Suel López. El festival ha anunciado que en unos días se sumarán nuevos nombres al cartel.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Palo, tenemos visitante ilustre.
Sí.
En un ratito.
Viene además con guitarra a presentarnos el disco.
¿Viene a cantar?
Sí,
mira,
claro.
Que me gusta, que me, bueno, me pareció todo un hito, ¿eh?
Mira.
Con medio cuerpo fuera de los vivos, la noche de San José.
Carlos Goñi, Revolver, tiene nuevo disco, nos lo va a presentar en unos minutos, aquí en directo. Vais a poder seguir la entrevista por Facebook Live. Ojo, viene con guitarrita, ¿eh? Va a cantar el tío. ¿Qué voz, cómo canta este hombre?
Siempre me da la sed. Quizás fue más de uno o más de dos. Y se me fue la mano. Y por matar el tiempo que me mataba, casi me mató. Le vi el culo a una botella con aroma hotel barato y regusto a madrugadas y a cansancio. Hasta Valencia llena de calatravas. Habría yo arrancado sin rechistar la plaza de la
Expósito, La Tarde. COPE. Estar informado.